Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Hoy va a ser la segunda parte de hace dos semanas que hicimos ese estudio, y el título se llama Una vida de pureza. Y hoy vamos a estar estudiando el versículo 7 al 12 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Entonces vamos a venir delante del Señor, que nos guíe y que abra nuestros corazones, y sobre todo, hermanos, que escuchemos su voz, porque son cosas bien prácticas que vamos a estar leyendo. Prácticas para nosotros en nuestro diario caminar. Y a veces uno dice, ay, pues es que vivir en santidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? O yo no puedo vivir en santidad porque eso querría decir irme a una montaña y no ver a nada porque voy a pecar o no oír nada. No, aquí estamos hablando de algo bien práctico que Pablo les estaba escribiendo a los hermanos en Tesalónica. Recuerden que ellos en el capítulo 3 vemos que estaban fortalecidos en la fe, tenían una fe fuerte, poderosa. Entonces aquí ya continúa y les está hablando, hey, continúen de esa manera, continúen de la manera que a Dios le agrada que ustedes vivan, que nosotros vivamos como hijos de Dios. Y se nos olvida, es fácil salirnos de lo que estamos haciendo. Nos enojamos, tal vez tenemos situaciones, pecamos, pero saben, el punto es de vivir de una vida que le agrade al Señor, acercarnos más y más y más a Dios y no alejarnos y alejarnos y alejarnos más de Dios. Entonces vamos a orar y que el Señor nos guíe. Amén. Amén. Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias, mi Dios, y sabiendo de que tú ya nos conoces a cada uno de nosotros, Señor. Y tú sabes que el caminar en santidad, Señor, vivir una vida que te agrade a ti, una vida de pureza, Señor, es tan difícil, Señor. Y luchamos con nuestra propia carne, Señor, y con la manera que este mundo está viviendo, Señor. La manera que la ola de este mundo nos está arrastrando y nos jala, Señor. Y Padre, te pedimos esta mañana, Señor, que nos hables, mi Dios. Tú ya conociéndonos de antemano, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, sabes la manera que estamos viviendo, Señor, y que queremos agradarte, queremos obedecerte, mi Dios, queremos vivir una vida de pureza, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que nos hable, Señor, que nos muestre, Señor, la manera como debemos cambiar nuestras vidas para poder vivir de una manera que te agrade a ti, Señor. Conocemos de tu amor, Señor, y todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Cómo nos proteges, cómo nos guías, cómo nos hablas, mi Dios. Háblanos esta mañana, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, como habíamos estudiado ya la primera parte de una vida de pureza, hoy vamos a continuar del versículo 7 en adelante. Recuerden que Pablo les estaba hablando aquí a los hermanos en Tesalónica que tuvieran mucha fe, pero se dan cuenta de que esos hermanos están llenos de fe. En el capítulo 3, están llenos de fe y estaban fortalecidos, tenían una fe fuerte, una fe que era evidente de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Pero después, en el capítulo 4, Pablo cambia y dice, por lo demás, hermanos, versículo 1, dice que les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo, dice, cómo les conviene. Cómo, pues, conduciros, dice, agradar a Dios, y así abundéis más y más, porque ya sabéis que las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. El punto era que esas instrucciones, Pablo recalcaba que venían de Dios, que no eran de Pablo, que no eran de hombre, que eran directamente de Dios. En el versículo 7, vamos a comenzar el estudio, y dice, pues no nos llamó, o no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aquí otra vez está repitiendo lo que habíamos venido estudiando hace dos semanas. Entonces aquí dice que Dios no nos ha llamado a la inmundicia. Recuerden que muchas veces los hermanos, o hasta yo mismo he preguntado, Señor, ¿cuál es mi llamado? Señor, por favor, escúchame, háblame, Señor, ¿cuál es mi llamado? Y el llamado, como vimos hace 2 semanas, es que seamos santos. Es nuestra santificación. Quiere decir que nos acerquemos más a Dios. Aquí Pablo dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. O sea, Dios no nos ha llamado a inmundicia. ¿Qué quiere decir inmundicia? Es todo lo que es inmoralidad. De aquí hice una lista, pero me fui al diccionario. Y fíjense lo que dice el diccionario acerca de la inmundicia. Dice que es suciedad, que es porquería y basura. Dios no nos ha llamado, y aquí Pablo está diciendo, Dios no nos ha llamado a suciedad, a porquería ni a basura. También es impureza, libertinaje, o sea, una manera de vivir desordenada, que a Dios no le agrada. Entonces aquí Pablo está diciendo, Dios nos está diciendo, yo no los he llamado a inmundicia, yo los he llamado a santificación. Santificación, una palabra que tal vez a muchos nos asusta porque no queremos ser muy santos, no queremos ser muy religiosos, no queremos oírnos muy legalistas. Entonces decimos, oh, pues, entonces tratamos de vivir una vida que balanceada, que es como la debemos de estar viviendo, pero ya cuando se oye que es ya muy religioso, como que nos asustamos, y más si escuchamos santificar, santificaos, hermanos, santifíquense. Y yo les digo, ¿saben qué? Ese es nuestro llamado, santificarnos. Quiere decir simplemente que Dios nos ha apartado para que vivamos una vida para agradarle a Dios. No nos tiene igual que todo el mundo, viviendo en medio de la inmundicia, con todo lo que vimos, viviendo en la suciedad, en las porquerías y en la basura. O impurezas, el libertinaje. Ahorita parece que es de onda el libertinaje. Ahorita ven Facebook, ven comerciales de televisión, ven el cine, ven cualquier programa de televisión y es inmundicia. Es libertinaje, es una vida desordenada que se está mostrando en el cine, en la televisión y especialmente en las novelas y en todo eso. Entonces Dios nos, recuerden, aquí nos están hablando a los cristianos, a los hermanos que estaban en Tesalónica. Eran hermanos que estaban fortalecidos, que tenían fe, pero Pablo les está simplemente recordando, les está dando algo práctico, igual que para nosotros, que no se nos olvide que tenemos que vivir diferente a como vive el mundo. No estoy diciendo que nos metamos a nuestro cuarto y no salgamos y salgamos y vayamos a la tienda y vayamos tapados, no volteamos para acá ni para acá, porque entonces no estamos hablando de eso. Estamos hablando que vivamos conforme a lo que la palabra nos está diciendo, conforme a la capacidad que Dios a cada uno le ha dado. Muchos de ustedes dicen, bueno, pues yo conozco hermanos que van al cine. Bueno, tal vez Dios a ese hermano todavía no le ha dado esa convicción, o el hermano no está crecido totalmente para no ir al cine. No estoy diciendo que el cine es malo, no estoy diciendo que el cine es bueno, pero hay películas que edifican, hay películas que no edifican, y ahí cada uno, el Señor les ha dado discernimiento. Tal vez ustedes van a escuchar de otros pastores que dicen que el cine es malo, pues, pero es la convicción que el Señor le ha dado a esta persona. O a un hermano, tal vez aquí hay, puede haber un hermano que diga, yo no voy al cine porque no es para mí. Para mí, o sea, me es lícito, puedo ir, pero prefiero no ir. Entonces ahí nosotros como hijos de Dios, como hermanos que estamos creciendo en la fe, nos tenemos que dar cuenta y tenemos que orarle al Señor. Y si estamos en un cine o viendo una película y no sabemos qué película ir y hay puras películas feas, pues yo me doy la vuelta y no entro al cine. Porque hay películas que no van a ser de edificación para mí. ¿Por qué? Porque yo quiero caminar en santidad, en santificación. Quiero caminar de una manera que le agrade al Señor, no igual que el mundo camina, porque dice Dios, ¿no nos ha llamado a qué? A inmundicia. No nos ha llamado a inmundicia, a impureza, a libertinaje o simplemente vivir una vida desordenada. Pablo, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, está hablando de hay que ir perfeccionando. Y la santidad, hermanos, es un proceso que cuando uno viene, recibe al Señor y se entrega y dice, Señor, cámbiame, Señor, te necesito. Y cuando lo recibimos, volvemos a nacer. Simplemente volvemos a nacer, el Señor nos da una vida nueva, viene el Espíritu Santo, mora en nosotros. Y ¿saben lo más bonito de todo esto? Es que ya después queremos hacer lo que hacíamos antes y ya no podemos. Ya no se puede, ya uno se siente y se siente así como, ay, se siente raro, uno se siente como que, ay, es el Espíritu Santo que mora en cada uno de ustedes. Y el Espíritu Santo ya no las va a dejar, no les va a dejar pecar. Y si pecan, se van a sentir tan mal que si pecaron contra Dios, primero van a irle a decir, Señor, perdóname, perdóname, he pecado contra ti. Y después van a ir con la persona que ofendieron. Porque no pueden pasar tiempo enojados o tiempo porque el Espíritu Santo no los va a dejar. Entonces es un proceso. Cuando hemos recibido al Señor, somos nuevas criaturas, un nuevo hombre. En Efesios capítulo 4, versículo 24 dice, y vestidos, ¿vestidos de qué? Pues del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiere decir que tenemos que todas las mañanas, como el Pastor Rick nos decía, van a salir en cueros, en versión mexicana es, van a salir desnudos a la calle. No, hay que vestirnos. ¿Cómo nos vestimos? Pues con la palabra. Hay que leer, hay que orar, hay que antes de salir. ¿Por qué? Pues porque vamos a ir a un mundo que está lleno de inmundicia, de suciedad, por donde quiera. Y nos vamos a ensuciar, nos vamos a ensuciar. Por eso la palabra nos, ¿qué? Nos lava, nos limpia. Entonces tenemos que recordar eso siempre. En Efesios capítulo 5, versículo 3 dice, pero la fornicación, toda inmundicia o avaricia, dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Quiere decir que ni siquiera tenemos que estar hablando de cosas inmorales, hermanos. A veces podemos estar en el trabajo, estamos hablando de alguna situación y sale alguien con un chiste medio rojo o medio así, medio, ya saben que es un chiste rojo, ¿verdad? Colorado, de esos de Pepito. Entonces uno si, se pone a reír, ya está participando. Está participando. En esos momentos es, ya esto no es para mí. Y ahí los veo, tengo trabajo que hacer y me voy. O saben qué, tengo que hacer algo. O simplemente irse. O decir, ¿saben qué? Ahí como el Señor los vaya guiando. No quiero también que sean esos cristianos legalistas que nomás están diciendo, no, no, y, nomás, y entonces todos los van a estar viendo, a ver en dónde los van a hallar. En un pecado y hacen una cosita, oh, mira el santito y los van a traer ahí como. Entonces, eso se requiere discernimiento. Pero si tiene una convicción, díganlo ahí, ¿sabes qué? ¿Para qué vienes con esos chistes? Y ahí el Señor va a usar algo para el bien. Pero eso ya individualmente, ¿no? Cada quien como Dios lo vaya guiando. Entonces, cuando uno va comenzando en su caminar, recuerden, el salir de la inmundicia, el salir de toda la suciedad, el salir del lodo cenagoso donde Dios nos sacó, es un proceso. Qué bonito fuera que de repente todo es diferente. Y todo es diferente. Entonces ya ahora todo es bonito, color de rosa, todos nos amamos y hermanos y todo. Pero ¿saben qué? Es un proceso. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Háganlo morir, porque ya han vuelto a nacer. Ya su viejo, mi persona vieja, ya murió. Ya el viejo José ya murió. Se quedó allí. Ahora el que vive es el nuevo José. Entonces, si se te olvida, hazlo morir. Porque se nos olvida a todos. Jason estaba chiquito una vez y había un zancudo. Y luego lo pisaba y nomás pisaba las patas de y se levantaba. Y yo llego y le estoy pisando y le hace Jason, Daddy, Daddy, kill it, kill it. Kill it again and again. Kill it again and again. O sea, mátalo y síguelo matando. ¿Y saben qué? Es una perfecta ilustración de nosotros como hijos de Dios. Tenemos que matarnos nuestra carne diario. Matar y matar y matar y matar y matar porque estamos luchando con cosas carnales y se nos olvida. Entonces aquí dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, que es la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Recuerden, hermanos, Dios no nos llamó a pecar. ¿Dios nos llamó a pecar? Claro que no. Nos llamó a la santidad. A ser santos. En Hebreos dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Son palabras fuertes. En Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos. O sea, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la versión Palabra para Todos, Hebreos 12, 14 dice, traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre del pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Palabras fuertes y palabras verdaderas. También 1 Pedro 1:16 dice: sed santos porque yo soy santo. Imagínense. ¿Saben ustedes, hermanos, que la inmoralidad destruye a las personas individualmente? Me destruye a mí, destruye a mi esposa, destruye a los hijos, las familias, matrimonios, vecindades, sociedades, hasta naciones. Hasta por eso es que estamos como estamos en el mundo. Destruye un verdadero amor. Cuando es un amor genuino que hay entre el hombre y la mujer, viene la inmoralidad y se destruye. Fidelidad, la confianza, disciplina. Cuando alguien es bien disciplinado y dice: yo no tomo cerveza, me levanto a estas horas y hago esto. Alguien que es bien disciplinado, la inmoralidad lo hace que todo se termine. Y ahora la persona que era bien disciplinada, su control total en hacer cosas se termina por inmoralidad. Quiero que todos pasemos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, hermanos, para que nos recordemos quiénes somos en Cristo. Voy a comenzar del versículo 19, perdón, 9 en adelante. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Pues para que anunciemos, para que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice: ustedes en otro tiempo eran, más bien no eran su pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo 11 dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Estaba viendo las noticias y en Grecia fue yo creo que el primer país que aceptó a todos los refugiados de Siria, y después la Gran Bretaña y otros países. Pero fíjense la manera como, o nosotros mismos, vamos a hablar de nosotros mismos, ahorita con las elecciones, ¿cómo nos están viendo con un, ¿cómo se dice? Con una lupa, nos están viendo, porque somos latinos, somos inmigrantes, o somos ilegales. Nos ven así, morenitos, somos ilegales. A los güeros latinos no les dicen nada, son gringos. Como usted, con ojos azules, ojos verdes. Pero nos están viendo con una lupa. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir de una manera que ejemplar, que vivamos. Y aquí le está diciendo, manteniendo una vida, una buena manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Pues para que no murmuren de ustedes como malhechores, porque nos están viendo. Y Pedro aquí les está diciendo, hey, deben de caminar de una manera como lo que son. Son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Que si ustedes no son iguales que todos los demás, porque ¿saben qué? Eso es lo que sucede. Nos están viendo con la lupa. Ahorita en las elecciones están viéndonos a ver qué estamos haciendo. Y pónganse a pensar ustedes. Si yo soy moreno, así, bueno, como soy, no me están viendo. Pero aquí nací, no nací en México, y ni toda mi generación, mis papás y mis abuelos aquí nacieron. Yo no tengo nada que ver con México. Y me van a decir, ¿eres ilegal? Yo me voy a enojar. Ese es el enojo que se está viendo ahorita. No es el enojo que hay que ayudar a los que no tienen papeles. No, ahí no está el problema. El problema es que están viendo hacia otras generaciones de los abuelos y bisabuelos. Ese es el enojo, que es discriminación por el color, más como lo estamos viendo. Pues aquí es algo similar, que el Señor nos está diciendo, ustedes caminen de la manera que deben de caminar, porque los de afuera los están viendo con una lupa. No sean malhechores, no vivan en inmundicia, vivan separados para Dios. ¿Por qué? Pues porque ustedes son nación santa, son linaje escogido, son un pueblo adquirido que yo los agarré a ustedes para que vivan de cierta manera. ¿Y saben qué? A veces no lo hacemos. Estamos en medio de las situaciones, ya estamos ahí ya cotorreando, haciendo el relajo, y estamos igual que los gentiles, igual que los no creyentes, igual que los paganos. Y al final de cuentas, dice, no, es que tienen que mantener una buena manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Pues para que en lo que murmuran de vosotros, de malhechores, dice, glorifiquen a Dios en el día de visitación. Quiere decir, ustedes vivan de una manera ejemplar, para que digan, wow, mira, esos son diferentes. Imagínense ahorita que todos los que están entrando allá, los sirios que empiezan a vivir de una manera bien ejemplar, van a decir, wow, estos son diferentes. ¿Por qué? Oh, es que son cristianos, son cristianos, son creyentes. Eso sería ideal, ¿no? Para nosotros, vivir entre los que no son creyentes. Después, en el versículo 8, vamos a ver que la inmundicia, la inmoralidad, es pecado contra Dios. Así que, continúa Pablo, así que el que desecha esto, ¿de qué está hablando ahí? Pues se está hablando todavía de la inmundicia, de la inmoralidad. Continúa hablando del versículo 7, perdón. Entonces dice, no desecha el hombre. O sea, si desechas caminar en santidad, no estás desechando a mí, porque yo te le estoy diciendo eso, simplemente están se me fue, desechando a Dios. Dice, sino a Dios, que también les dio el Espíritu Santo. O sea que esto no es de mí. Dice, el que se niegue a obedecer esto, es lo que está diciendo. O sea que vivir en santidad no está negando obedecer a los hombres, sino está desobedeciendo a Dios. Porque Dios ya les ha dado el Espíritu Santo. Ahora, yo les pregunto, ¿será posible vivir en santidad? Se puede a través del Espíritu Santo. En nuestras propias fuerzas de querer hacerlo, vamos a fallar. Porque lo estamos haciendo con nuestras fuerzas y nuestras fuerzas carnales. Vamos a llegar a un punto donde nos vamos a cansar. Vamos a empezar a actuar porque no podemos mantener una vida firme. Nos vamos a hacer hipócritas, vamos a tener pecados y los vamos a estar escondiendo. Entonces ya vamos a pasar y vamos a estar viviendo una religión. Ya no va a ser una relación con Dios. Va a ser una religión y al final vamos a estar como los fariseos. Ay, Señor, qué bueno soy. Pero acá, este nunca ora, este nunca va a la iglesia, este. Ay, Señor, gracias, porque yo siempre estoy aquí. Ay, gracias, Señor, porque yo me puedo toda la Biblia. Oh, gracias, Señor, porque hoy oré como media hora por toda la gente. Y al final, podemos estar escondiendo algo. Entonces, sí es posible, pero es totalmente a través del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Dice, el que guarda sus mandamientos, ese es el que permanece en Dios, y Dios permanece en él. Y para poder guardar los mandamientos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos caminar de una manera que le agrada al Señor. Dice, y en eso sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo? Pues por el Espíritu Santo que nos ha dado. Una vez más, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu Santo que nos ha dado. También en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, dice hermanos, a libertad fuisteis llamados. Regresando y hablando de la manera que podemos vivir religiosamente. Podemos estar viviendo una vida que ahora ya estamos, pues como estábamos antes. No teníamos libertad. Estamos atados a una religión, a una tradición, y vivíamos de una manera que totalmente no le agradaba al Señor. Vivíamos en inmundicia, pero vivíamos una religión. Entonces aquí Pablo le decía a los Gálatas: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses esa libertad como ocasión para la carne, o sea, para pecar, sino más bien servíos, o sea, sírvanse unos a los otros en amor, en amor. Y aquí Pablo comienza en, si tienen ahí su bosquejo, ahí pueden ver las cuatro o los cuatro puntos de una responsabilidad o una instrucción o cuatro deberes de todos nosotros que podemos aplicar en nuestras vidas. Y el número uno es crecer, ¿en qué, hermanos? En el amor. Crecer en el amor más y más y más está en el versículo 9 y 10. Versículo 9 dice: pero acerca del amor fraternal, dice, no tenéis necesidad que los escriba. Quiere decir que estos hermanos, recuerden, estaban llenos de fe, se amaban unos a los otros, eran hermanos totalmente entregados al Señor. Y los hermanos simplemente se amaban, así como aquí. Aquí yo veo los hermanos que se abrazan y de verdad es un amor genuino, un amor que en realidad es verdadero. Y así tienen que ser las congregaciones, hermanos, que no haya grupos, o aquel grupo es este o aquel, y al final es como una familia. Continuando en el versículo 9, dice, porque vosotros mismos, dice, habéis aprendido de Dios. ¿De quién aprendieron esos hermanos a amarse? De Dios. De Dios. Que se amen unos a otros. O sea, ¿por qué aprendieron de Dios? ¿Por qué? Pues Dios, ¿qué es? Dios es amor. ¿Qué no tiene sentido todo esto? O sea, Dios es amor. Entonces, si yo quiero aprender más de Dios, pues más voy a querer a Dios. Y si Dios es amor y Dios está en mí, el Espíritu Santo mora en mí, entonces, pues voy a amar a mi prójimo, a mi hermano. Aunque la persona me hizo algo, lo voy a seguir amando. ¿Qué pasa con sus hermanos? Hermanos en la carne o hermanas en la carne. Les hacen algo. ¿Verdad que se enojan? ¿Los dejan de querer? No. No. Aunque les hagan lo que les hagan. Lo que les hagan. Tal vez el orgullo, sí, un poquito, pero ya después, pero lo siguen amando. Ese es el amor. Ese es el amor ágape. El amor que Dios tiene hacia nosotros. Ahora, uno puede decir, y pues, ¿cómo puedo yo crecer en el amor? Tal vez, es que yo soy muy así, muy, muy agrio, es que pues yo no, pues yo sí lo quiero, pero, ay, ¿cómo voy a querer a un hombre, a mi hermano acá? Muchos de ustedes tal vez no, pero del principio, cuando ya ámense unos a los otros hermanos, ámense unos a otros, como que están raros ahí en esa iglesia, no sé, yo no los amo, me caen bien y los aprecio, pero ¿cómo de amar? Dice amar. Ámense. Y ahí estamos hablando de amor fileo, amor de hermandad, de friendship, de camarada, entre comillas, ¿no? Ahora, ahí es de compas, de cuates. No, no me contesten. A un hombre les ha dicho, un hermano les ha dicho, I love you, brother. A mí muchos me han dicho. Hermano, yo lo amo en el Señor. Y ¿saben qué, hermanos? Hay que hacerlo. Porque en realidad nos debemos de estar amando unos a otros. Ya me estoy brincando, pero ese es uno de los últimos mandamientos que le dice, que ámense unos a otros. Pero el punto es que, ¿cómo puedo yo crecer en amor? Si me da vergüenza decirle a un brother, hey, brother, man, yo te aprecio, man. Te amo en Cristo y me voy corriendo porque me dio pena. ¿Cómo se puede? Pues fíjense lo que dice, si todos pasan a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Ahí estamos viendo lo que es el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice, amados, dice, amados, Amémonos unos a otros. Juan, recuerden, está hablando a nosotros. Dios nos está hablando a nosotros. Dice amados, dice, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Pues porque el amor es de quién. Dios. Es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de quién. De Dios. ¿Y conoce a quién? A Dios. Y el que no ama no ha conocido a quién. Quiere decir que si no amamos, hermanos, que no haya un amor así genuino, hay que orarle al Señor que nos cambie el corazón. Porque dice que el que no ama, dice que no ha conocido a Dios. Eso se puede ver afuera, afuera de las iglesias. Se puede ver donde vivíamos antes, llenos de inmundicia, llenos de pecados, llenos de envidia, de orgullo. Pero dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, hablando del amor ágape, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y en esto consiste el amor. ¿En qué? Pues en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, o sea, pagar por algo que se debía, algo que deberíamos de haber pagado nosotros. ¿Cuál era? La muerte. Nosotros teníamos que morir por el pecado original, por la manera de que vivíamos. Pero él murió por nosotros. Él pagó con su vida, con su sangre. Entonces, bueno, y ahí dice, ¿no? Por nuestros pecados. Versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Fíjense, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en él. ¿Cómo podemos saber si estamos caminando en santidad? ¿Cómo podemos saber si en realidad estamos creciendo y llegar a un punto de agradar más al Señor? Pues en esto, que conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que él nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Una vez más, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece ¿en dónde? ¿En quién? En nosotros. Y su amor, ¿qué pasa con ese amor? Se ha perfeccionado. Y en esto es que nos conocemos, que permanecemos en el qué, en que amamos al Señor y que el amor se va perfeccionando en nosotros. Y ¿saben qué? Es un mandamiento, hermanos, de amarnos. Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo les doy. Un mandamiento, hablándoles a los discípulos, dice, y a nosotros. Que Dios dice que os améis unos a otros como yo les he amado o os he amado. También que se amen unos a los otros. ¿Por qué dijo esto, hermanos? ¿O para qué? ¿O cuál fue el propósito? Fíjense lo que dice el versículo 35, dice, y en esto, o sea, para que en esto que van a hacer, que se van a amar unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Para eso. Que si tuvieres amor los unos con los otros. O sea, la manera que la gente se iba a dar cuenta que eran discípulos o seguidores de Jesús, igual que nosotros, es que se aman unos a otros. No sé, pero ¿han ido a unas iglesias donde pues hay iglesias y tal vez el amor no se siente? Yo cuando fui a la iglesia de Calvary Chapel en Silmar, fue lo primero que me llamó la atención. Llegué y gente que yo ni conocía, yo llegué así medio, uno llega así asustado, medio, y llegué, me senté y llega, brother, how are you? Good to see you. Y yo me quedé así y venía de una iglesia, pues, una iglesia diferente, ¿no? Una iglesia pentecostés. Entonces me abrazaron y me sintieron así, good to see you, man. How are you? How can I help you? No, y así, y todos, hey. Yo decía, wow, aquí estos como que son medios exagerados. Me quedaba. ni me conoce y me dice, good to see you, why? Tenía el amor de Cristo. Y eso se notaba ahí, ahí todos los hermanos a uno los hacían sentir especiales. Y desde el pastor hasta los sugieres, hasta todos los que estaban ahí. Y los que tuvimos la oportunidad de estar en ese ministerio, era una bendición. Y todavía yo veo hermanos que están en otras congregaciones, los que no se han desviado. A veces voy a los veo. Y todavía se siente ese amor genuino. ¡Hey, Pastor Joe! Y se siente. No nomás lo dicen así nomás por decir, ojo, o se esconden. No. Van y saludan y, Pastor Joe, man, how are you? How's the family? How are the kids? Y se siente. Es bien importante eso porque Jesús lo dijo. Y en esto ustedes se van a dar cuenta de que ustedes son seguidores míos, que son mis discípulos. También Jesús lo dijo en Juan 15:12, dice, y este es mi mandamiento. ¿Cuál es? Pues que se amen unos a otros como yo los he amado. Ese es el nuevo mandamiento que Él nos da. ¿Se han puesto a pensar en eso? A pesar de todos los mandamientos que Dios nos dio a través de su palabra en el Antiguo Testamento y todo, aquí Jesús en el Nuevo Testamento a los discípulos está diciendo, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es? Que se amen, el amor, que se amen unos a los otros. Es bien importante, ese versículo se nos olvida mucho, pero es bien importante. ¿Cómo debemos de amar? En Romanos capítulo 12, versículo 9 dice, que el amor sea sin fingimiento. O sea, hay que ser reales. Pero cuando el Espíritu está dentro de uno, cuando uno ha sido saturado por el Espíritu Santo, uno va creciendo en el conocimiento de Dios, porque Dios es amor, entonces lo que va a haber es amor. Y lo que va a estar saliendo de nosotros es amor. Si no hemos conocido al Señor, si no hemos recibido al Señor, y si Dios es amor, entonces ¿cómo vamos a dar algo que no está en nosotros? También en la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Verdad que bien rápido perdonamos a nuestros hermanos que nos hacen mal? ¿O a las hermanas que nos hacen mal? Ah, it's my brother, it's okay. Pero no, mira, te rompió tu nuevo descrito. Ah, it's okay. Versículo 10, dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. O sea que esos hermanos en realidad amaban, porque dice, porque también así ustedes hacen con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero dice, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Simplemente más y más quiere decir, hey, sigan creciendo, hermanos. Yo sé que se aman, yo sé que están haciendo todo esto lo que les estoy diciendo, pero ¿saben qué? Continúen, abunden en ello, háganlo, continúen haciendo más y más. Yo sé que ustedes aman a todos los hermanos de Macedonia, por lo tanto, hermanos, yo quiero que continúen haciendo, ámenlos más, quiéranlos más. ¿Ustedes creen que una persona que ustedes quieran, ya estoy hablando como con su esposa, tal vez con sus hijos, tal vez con mamás, papás, familiares o incluso los hermanos? ¿Ustedes creen que puede llegar a un punto de decir, no, ya lo quiero mucho, ya no lo voy a querer más? ¿Ustedes creen que se puede hacer eso? No, el amor continúa. Y entre más viejo se hace uno, más los quiere. Entre más vive uno todo lo que ocurre, por la manera que uno vive, uno más quiere a las personas. ¿Cuántos de ustedes, no alcen la mano, pero cuántos de ustedes ven un comercial de McDonald's en la mañana o esos comerciales que ponen la musiquita suavecita y una voz suavecita y el papá se levanta, los hijos corren y se abrazan, ¿no les toca el corazón y como que les sale una lágrima? ¿No? Ay, nomás a mí. Bueno, mala ilustración. Es que ya me estoy poniendo viejo. Pero el punto es que yo veía a mi papá y por cualquier cosa se ponía a llorar y estaba ahí. Ay, ya va a llorar mi papá, va a llorar. Ni le diga a mi papá porque va a llorar. Y sí, ahí estaba llorando. Estoy igual. A los 50 años estoy igual que mi papá. Veo los comerciales. Y estoy así. Y a veces para que Lolo mis hijos voltean a ver. Y el Jesse hasta se para dentro y me le hace. daddy's crying, mom, y empieza. Pero ¿saben qué? Yo no siento que estoy lleno de amor, no, pero algo ocurre cuando uno se va haciendo más viejo, porque el amor sigue creciendo, y uno llega a un punto donde dice, wow, ¿qué me está pasando? Bueno, lo que me está pasando es que el Señor está haciendo algo en mi vida. Yo antes, ¿qué iba a estar llevando por un comercial? O cosas así tiernitas. Pero ese es el punto. Y el punto es de que la gente de afuera nos vea que somos diferentes a la demás gente. Allá afuera, ¿hay amor? ¿Hay amor con los que no son creyentes? No, no hay amor. Más bien ahí nos quieren. Todo es agresión, todo es. Hay una línea y si hay tres personas y los de atrás están. Apúrense. Y uno, pues uno se espera, uno está tranquilo. No, si hubiera más amor en el mundo. Si hubiera más amor. Entonces, nosotros somos ese amor que tenemos que ir a nuestras. Donde quiera que estemos, muéstremos ese amor. ¿Y por qué eres diferente? ¿Y por qué? Mira lo que te hizo y tú lo sigues. Le sigues trayendo una galleta, lo sigues invitando al café, sigues. ¿Por qué eres tan bueno con él? Oh, déjate, digo, ¿por qué? Antes yo lo hubiera esperado afuera y me lo hubiera dado una calentadita. A mí nadie me decía eso, a mí nadie me hacía nada, pero oh, déjate explico, ¿qué pasó en mi vida? Ese es el punto. Ese es el punto, hermanos, porque él dice, Dios no nos ha llamado a la inmundicia, que vivan igual que ellos, no, nos ha llamado ¿a qué? A la santidad. ¿Cómo llego a esa santidad? A través del amor, a través de llenarme más en Dios, para que seamos diferentes. No quiero brincarme, pero fíjense lo que dice en Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, o sea, por la obediencia de la palabra, de lo que estamos leyendo, mediante, o sea, a través de el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, dice, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Parte de ese amor tenemos que tener un corazón puro, porque sin amor hay coraje, y hay envidia, hay celos, hay rencor, es difícil, pero a través del Espíritu Santo de nosotros, a través de estar purificándonos, leyendo la palabra, lavándonos de toda la suciedad de donde venimos, o tal vez de donde estamos trabajando, o tal vez lo que estemos haciendo, no sé, cada uno podemos tener nuestras propias inmundicias, vamos a llamarle de esa manera, o basurita por ahí, que la ponemos abajo de la alfombra para que no se vea. Pero tenemos que purificar en obediencia a través de la palabra. También 1 Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano, dice que permanece en la luz y en él no hay tropiezo. También 1 Juan 4:21 dice, nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. La segunda instrucción o responsabilidad que es práctica para nosotros es ser tranquilos. Sean tranquilos y también sean trabajadores. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos tranquilos en situaciones donde ocurre algo? O nos aceleramos y queremos entrarle ahí a la contienda y a gritar a ver quién grita más, o para que vean que yo tengo la razón y que sepan lo inteligente que yo soy. Y no, aquí dice, hey, ¿saben qué, hermanos? Procuren de tener tranquilidad. ¿Saben qué quiere decir esto? En inglés es be still. O sea, serenos morenos. O sea, tranquilos. ¿Les gustó, verdad? Serenos morenos. Sí, y estaba pensando en eso ahorita, que lo saqué de una novela. Una novela de sereno moreno. Viejísima. Viejísima. Yo veía novelas, hermanos. Pero ya no. Me entró una convicción grande de caminar a santidad. No, pero sí. O sea, y simplemente, fíjense lo que quiere decir. Hagan todo lo posible por vivir en paz. O sea, vivan en paz. Sean tranquilos, vivan en paz. Calmados. También primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice, y si vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo y Espíritu Santo. También segunda de Tesalonicenses 3:12. A tales mandamientos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hablando de también que sean tranquilos y sean trabajadores. Y otra responsabilidad es ser trabajadores. Y es una instrucción. Y eso yo creo que aquí muchos, no, o sea, no. Aquí hay mucha gente trabajadora. Aquí yo casi a todos los conozco. Bueno, a todos los conozco y son bien trabajadores. Yo creo que aquí no hay problema. Pero fíjense lo interesante aquí. Versículo 11 dice, ocuparos en vuestros negocios. ¿Saben que en el original no está diciendo que sí, pues que sean trabajadores, ocúpense de sus negocios, sean trabajadores? Sí, también. Pero en el original está diciendo, no sean metiches. En inglés es mind your own business. Fíjense lo interesante. Quiere decir que, hey, sean tranquilos, o sea, sean tranquilos en mind your own business. No sean metiches, sean tranquilos y no se metan en los negocios de otra gente. Y tiene sentido. Y a veces nos metemos en negocios de otra gente. Primera de Pedro 4:15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Entremeterse en lo ajeno. Si son cosas que no nos... es mejor no saber, hermanos, y no estar ahí en el chisme. Versículo, continuando con el versículo 11, dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. O sea, trabaje para ganarse la vida. Dice, eso ya les habíamos dicho antes. Y esto nos está hablando también porque yo no conozco muchos cristianos que viven del gobierno. Más bien, o que están en el welfare o simplemente buscando. Una vez estaba con una junta de pastores, hace mucho tiempo, ni era pastor, pero no sé, por la revista, ahí estaba. Y unos pastores estaban hablando y un pastor americano le estaba hablando a otros pastores, pero eran la mayoría latinos, y le dicen, hermanos, ustedes tienen que enseñar a su pueblo, al pueblo de Dios, que no vivan del gobierno. Y a mí, pues yo estaba baby en el Señor, y me llamó la atención, y no entendí mucho. Pero básicamente es lo que está diciendo, que el Hijo de Dios, que sea trabajador, que vaya y trabaje para que él se gane lo que él va a trabajar y que coma de ahí. Que no esté atenido a alguien. O sea, más bien que sea trabajador. Dice, a trabajar con vuestras propias manos, de manera como los hemos mandado. En Proverbio 17, versículo 1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Y eso, pues eso yo lo he vivido. Es mejor tener puros frijolitos y papas que tener steaks, carne asada y todos los vegetales o todo, y estar en pleito. O sea, que darle gracias por los frijolitos y las papitas. En serio. También en Eclesiastés, capítulo 4, versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. O sea, hay que trabajar lo que se debe trabajar y no ser aborazado y trabajar overtime y todo overtime. Y después tener aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque como ya tengo más dinero, compro más cosas, me endrogo más y tengo que seguir trabajando para poder pagar todo eso. Ahí está hablando tener aflicción de espíritu. Y estamos viviendo así, porque así, entonces cada uno, el Señor les habla, yo sé, y vivir de una manera pues que le agrade al Señor. Ya para terminar, ¿cuáles son esas razones para tener un buen testimonio? Pues simplemente es para tener el testimonio con los de afuera, un testimonio ejemplar. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, simplemente sigan esas instrucciones, hermanos, y la gente de afuera los va a respetar por la forma de vivir. O sea, se van a fijar en ustedes. Porque viven diferente, no viven llenos de inmundicia, no viven la manera como toda la gente vive. Viven de una manera que le quieren agradar a Dios. Quieren vivir en santidad. Y esa es toda la diferencia. Y ¿saben qué? No es fácil. No es fácil porque a veces andamos corriendo, venimos y a veces se nos olvida orar o si no somos bien disciplinados y al final uno dice, wow, hoy ni siquiera abrí mi Biblia. O tal vez el celular ahí, hoy no lo hice. Tenemos que estar tranquilos, tranquilizar y buscar la palabra, buscar que el Señor nos hable. En Mateo capítulo 6, versículo 31, dice, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Comer lo básico para poder vivir. Beber, que es el agua, básico para vivir. Y vestir lo necesario para salir e ir a trabajar. Eso es lo más importante. Dice, no os afligéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, o sea, los que no son creyentes, buscan todas estas cosas, igual que nosotros. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios ya sabe, hermanos, Dios ya sabe. ¿Y saben qué? El problema de nosotros es que, como Dios ya sabe, como que sí confiamos en Él, pero nosotros estamos confiando que no nos dé comida, que no nos dé bebida, o sea, tomar agua. O que nos dé para vestir, que nos dé para vivir de otra manera. Para tener algo más que tal vez no debemos de tener en ese momento. Recuerden que vamos por temporadas. El Señor nos lleva. Recuerden que la vida del cristiano es así. Estamos en la montaña, estamos gozándonos en el Señor, todo va bien, no, trabajo, todo. Y después bajamos. Y así es. Hay una tribulación, un problema, una enfermedad. Hay algo, pero después el Señor otra vez nos levanta y así. Así es la vida de un cristiano, así es. Para nosotros que lo vemos así lineal, para Dios todo es normal, todo es gozo, Él ahí nos tiene, no nos falta nada. Pero uno así se ve midiéndose con tal vez con otras personas, con el vecino, con los hermanos, con, no sé, así vamos. Pues en esos momentos que vamos así y que no sabemos nada, el Señor dice, no se preocupen. Ustedes van a tener que comer, van a tener que beber y van a tener que vestir. Tal vez no van a tener lo que quieren, pero van a tener lo suficiente. Y ahí, hermanos, debemos de sentarnos y meditar. Porque aquí dice, a fin de que se puedan conducir de una manera honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Bueno, ahí está hablando de hay que tener paz, ¿no? Continuando el versículo, hay que tener paz y ser trabajadores. O sea que el Señor nos va a bendecir, hermanos, no porque estamos leyendo la Biblia o no porque estamos haciendo, porque Él ya sabe de nuestras necesidades. Si los pajaritos, el Señor les da. Los montes, la hierba se muere, pero después otra vez salen y salen las hierbas. Son temporadas. Y qué bueno por las temporadas, hermanos, porque esas temporadas. Esas tribulaciones, recuerden que estuvimos viendo las tribulaciones en capítulos anteriores. ¿Qué es lo que al final sucede en una tribulación? Nuestra fe crece. Y esa fe es que la que nos trae esperanza. Y ese es todo el punto. Entonces, si estamos pasando por una situación, por una tribulación, por una temporada donde vamos así, no se afanen, hermanos. Tranquilos. El Señor sabe, el Señor ya sabe. ¿Qué es lo que necesitamos? El punto es que hay que buscar primeramente el reino de Dios. Ese es el punto. Se nos olvida. Ah, ya no voy a la iglesia. No, pues no tengo trabajo. Hay que ir a la iglesia para que los hermanos oren por ti para que haya trabajo. Hay gente que nos da pena. Oh, es que no quiero que la gente se dé cuenta. ¿Saben qué, hermanos? A veces Dios permite las cosas para que nos dé más pena, para que se nos quite la pena, porque la pena es parte del orgullo. Yo sé, hermanos, yo después que estuve trabajando en una compañía por arriba de 20 años, de repente cierra ganando buen dinero, y hasta decía a veces, no sé si ustedes me oyeron, que hasta me siento culpable que tanto que me pagan. No hacía nada. O sea, no es que no hacía nada, es que ya todo, ya tenía mucho tiempo, ya el trabajo ya estaba y pues era la responsabilidad que tenía. Y de repente, ok, ahí está, mijo. Y ahora sí, de tener un jefe, pasé a tener cinco jefes. De trabajar bien cerquitas a 15 minutos, ahora tenía que ir 1 hora y media. Pero está bien, son temporadas. Son temporadas. Se me olvidaba de esto, se me olvidaba de eso totalmente. Pero el punto es, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es el punto. Y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues todo lo que vemos ahí en ese capítulo en Mateo. Todo eso van a ser añadidas. O sea, el Señor nos va a bendecir. Hermanos, yo no sé cuál sea la situación, pero yo nomás les digo una cosa. Manténganse firmes en la fe, en el Señor. No vean ni a diestra ni a siniestra, porque es precisamente lo que el enemigo usa. Tácticas para hacer trabajos tal vez inmorales, llenos de inmundicia, tal vez de mentir de ciertas situaciones para agarrar un trabajo. ¿Saben qué? El Señor ya tiene control de todo, el Señor ya sabe. Hay que mantenernos firmes y Él es el que al final de cuentas va a abrir las puertas. El problema es que yo quiero ir adelante de Dios. Yo quiero ir y hacer lo que yo creo que es mejor para mí. ¿Ustedes creen que yo voy a saber eso? Porque las cosas de Dios no se ven, no están a la vista. Y lo que yo veo es lo que yo capto y lo que yo creo. Pero las maneras de Dios son más altas que las mías. Y nunca, nunca, por lo mejor que yo pude haber planeado mi vida, después que me entregué al Señor, le dije: Señor, heme aquí, pero no me envíes a mí. Mandé a fulanito a China y yo eso decía. Esa alabanza, ¿recuerdan la alabanza? Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo no decía envíame a mí, yo me quedaba callado. Yo no quería que el Señor me mandara, porque yo de veras le quería servir. Pero al final es parte del proceso que Dios lleva con cada uno de nosotros, el camino a esa santidad. Vamos abajo, ok, hermanos, es bueno porque nos está acercando a la santidad. Nos está acercando a vivir una vida llena de pureza. Es el propósito, ¿no? Y no decimos: Señor, úsame, Señor, cámbiame, Señor, Señor, haz algo en mi vida. Bueno, el Señor lo está haciendo, pero no es la manera que ustedes escojan. Es la manera que Dios quiere, basado al carácter, al llamado que cada uno de ustedes tiene. Y eso es lo bonito, porque Dios no se equivoca. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. A veces ni siquiera entendemos lo que es vivir una vida en obediencia a ti, Señor. Cuando tiene tantas manera, Señor, de que podemos ver esto, mi Dios. Y al final de cuentas, mi Dios, es buscarte a ti, mi Dios. Buscar primeramente tu reino, Señor. Conocerte más. Saber más de ti, Señor. Y a través de eso es que vamos a sentir ese amor, mi Dios. Porque tú eres amor. Y a través de ese amor, Señor, a través de lo que tu palabra tiene para nosotros, Señor, es donde podemos en realidad darnos cuenta, Señor, que somos diferentes a los gentiles o a las personas que no te conocen, porque ellos también tienen necesidades, pero la manera que ellos las obtienen, o la manera que ellos mismos tratan de hacer las cosas, o la manera que ellos mismos planean, Señor, esa no es nuestra manera, Señor. Tú no nos llamaste a inmundicia, mi Dios. Tú nos llamaste a santidad. Y Padre, te damos gracias, mi Dios, por lo que nos has hablado esta mañana, Señor. Te pedimos, mi Dios, que continúes fortaleciéndonos, Señor. Continúes guiándonos, Señor. Así como sabemos nuestro llamado, Señor. Y el llamado de nosotros es a santificación. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque aprendemos a cómo crecer en el amor, Señor, y cómo estar tranquilos, ser tranquilos y esperar en ti, Señor, y a la vez ser trabajadores, Señor. Y para tener un buen testimonio, Señor, de que somos tus discípulos, tus seguidores, hijos tuyos. Señor, te damos gracias, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.